En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Columbe Mesperusa Roche.
Caixo, Egunon.
Caixo, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí de Iñauteris estoy bien.
¿Estás? Ah, bueno, claro, es verdad. Sí, sí.
Claro,
que,
claro.
Que en tu negociado se
bueno,
iba eso.
Sí, sí, bueno, corrigiendo a Toche y Moche, ¿eh? Porque esto es lo bueno que tiene, que los profes se ve una parte del trabajo que hacemos.
Vale, 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 vale. Bien, bueno, pero estás en ello, estás en
ello. Estamos en ello, sí.
Perfecto. Javier Vitoria.
Egunon.
¿Qué tal estás, Javier?
Yo de jubilatorio.
¿Te has disfrazado de jubilado?
Júbilo.
No, yo no lo he disfrazado, siempre es así.
¿Te has disfrazado?
Eso, jubilatori.
Bueno, y a Miquel Jauregui, ¿qué tal, Miquel?
Pues muy bien, hay que decir.
También disfrazado.
¿También? Sí, sí, también, también.
Bueno, los oyentes les voy a invitar a que participen con nosotros a través del 688-88-7788 para que nos dejen precisamente sus comentarios en el día de hoy. Jornada en la que, inevitablemente, si queréis, podemos arrancar hablando de lo que es noticia. Es esa guerra que ahora tenemos abierta en Ucrania. Y bueno, y luego ya os llevaré por otras derivas y algunas espinas que tengo clavadas en el corazón.
El corazón, sí.
Tengo clavadas en el corazón, ¿qué queréis que os diga?
Eres como una espinita, ¿eh?
Bueno, a ver, hay cosas que me están llamando mucho la atención. Ya si esta mañana las he manifestado porque no estoy... muy de acuerdo con algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cosas que están pasando ahora mismo. Hay 500.000 de personas que han salido huyendo de Ucrania.
Sí.
Esto es así. No hay, porque, lógicamente, el miedo, la angustia, la tensión, la persecución, todo esto te obliga a buscar seguridad.
Sí.
Pero, claro, a ver, tenemos un problema en Europa de crisis de refugiados desde hace muchos años.
Sí, sí.
Los tenemos metidos en centros de internamiento, o sea, centros de acogida, entre comillas, que acogida... Claro, tú vas a Lesbos y aquello es un desastre. Y resulta que ahora a los ucranianos les dejamos entrar y en la misma frontera estamos impidiendo que pasen nigerianos, indios, gente de otras culturas, de otras razas.
Eso no es noticia.
¿Eh? No es noticia, pero me cojo un globo
de solo. Noticias que dejaran pasar a todos.
Sí. ¿Pero qué quieres que te diga?
Pues nada, decir que eso no es noticia, que es el comportamiento habitual.
Bueno, ya claro, sí.
Sí. Es que se está suponiendo que estos refugiados van a estar poco tiempo, se está suponiendo eso.
Bueno,
¿no?
bueno, ayer Sánchez estaba diciendo, a ver, sí. Sánchez, por ejemplo, en una entrevista, entre otras cuestiones, estaba hablando de que, bueno, que va a tomar medidas legales para que los ucranianos en España puedan vivir y trabajar legalmente.
Sí, sí.
Vale, me parece estupendo, ojalá sea así.
Sí, sí.
Pero, ¿y si eres nigeriano, eres de Malí, o eres de Siria, entonces, o eres
no.
de Irak?
Entonces
pues
no,
porque no son de los nuestros.
Entonces no.
Es que eso me parece, yo es que, si detrás de lo que ha dicho...
No vas a preguntar algo sobre las agencias de prensa y eso, y sobre la verdad, el secuestro de la verdad.
Luego te voy a preguntar.
Y lo mismo, pues la verdad está secuestrada.
El tema, bueno... Me lo ha quitado Javi, le iba a comentar yo, que me lo ha quitado la boca. El tema es ese, ¿no? O sea, el concepto de ser de los nuestros.
Sí.
Y en la medida en que a veces ampliamos el círculo de los nuestros y salimos de Euskadi o salimos de algún otro sitio, pero los ucranianos no dejan de ser de los nuestros. Además de eso, insisto que a mí también me parece fenomenal que tengan esa condición, ¿no? Lo que has comentado, que se les dé oportunidades y demás. Pero al final es que esta guerra tiene, bueno, además de ser una vergüenza... Quiero decir, esto es un tema mucho más largo, pero pues tiene algunas connotaciones, en mi opinión, diferente a otras. Primero, yo es de la primera que recuerdo retransmitida de una manera tan clara, tan nítida, tan entras en redes y tienes foto de todo lo que está pasando. En segunda cuestión, pues claro, es gente que a fin de cuentas, el otro día comentaba yo con mis amigos y amigas, que muchos, la mayoría de ellos y de ellas... pues hasta hace un telediario, como se suele decir, estaban en una situación similar a la nuestra. Entonces, el nivel o la capacidad de empatía yo creo que es mayor. Y en tercer lugar, y esto lo he dicho algunas veces, y no solo yo, lo hemos comentado aquí, o sea, yo creo que al final el problema de los refugiados no es tanto porque sean... Yo no sé, o sea, yo más que el racismo, me parece que el tema es el tema de la aporafobia, ¿no? O sea, es una... Yo creo que el problema a nivel mundial es el estar en contra o el tener miedo a la pobreza, o lo que supone la pobreza. Sí. O sea, aquí si te llega un señor negro forrado de pasta, que lo hemos dicho otras veces, o un jeque árabe o tal, ya te digo yo que nadie le hace ascos. Pero si quien llega es gente humilde, sin trabajo, sin posibilidades y con mucha necesidad, entonces vemos un problema. No vemos al ser humano, sino vemos al problema. Entonces, bueno, yo creo que el tema va por ahí, ¿no? La guerra, pues hombre, es que yo todavía estoy en shock. Porque me parece tan increíble. Pero lo cierto es que a la mayoría de la ciudadanía de Europa nos parece increíble, pero este conflicto que se está dando aquí, o aquí más cerca, pues se reproduce todos los días en otros continentes, ¿eh? O sea, esto no es que sea algo que es la única guerra que hay en este momento en el mundo, para nada. Entonces, bueno, sí, pues sí, no, pero me extraña que tengas más preguntas que respuestas. Claro,
le estamos llamando la guerra, ¿verdad? En realidad no es la guerra, es la invasión, ¿no?
No sé qué diferencia hay.
La invasión que genera una guerra, ¿no? Es un conflicto, pero es una invasión. Y luego yo creo que aquí tenemos una... No tenemos la misma sensación que si esta guerra sería en Siria, en esto... Es decir, la tenemos aquí al lado. Entonces, nos produce más miedo. Nos produce más miedo que las guerras que ha habido por ahí con Siria, etcétera. Y entonces ya nos preocupa más. Y además es que encima estamos oyendo cosas de Putin que nos hoy empieza que si las armas nucleares... Y entonces esto nos está empezando a preocupar seriamente. Pero nos empieza a preocupar porque nos afecta, pero nos afecta muy directamente, ¿eh? Yo creo que ahora en estos momentos hay bastante gente asustada aquí. Y a ver si esto acaba pronto, porque no me gusta nada cómo están desarrollándose las cosas, ¿no? Y otra cosa que me llama a mí mucho la atención. Desde el primer día, ¿eh? Y más ayer y antes de ayer, cuando en esa frontera se reúnen 4 y 4, 5 y 5 de cada bando para... a ver si se ponen de acuerdo, etcétera. Mi reflexión es, ¿cuál es? Los 4 y los otros 4 eran hombres todos. Y digo, si en vez de ser 4 hombres fueran 4 mujeres, ¿estaríamos metidos en este lío? Es una pregunta de nota. Es una pregunta de nota, pero que me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención. Las guerras y todas estas cosas solo son cosas de hombres pegándose.
Tú eres de la teoría de gigantes y cabezudos, donde se canta aquello de que si las mujeres mandasen, serían balsas de aceite a los pueblos y las naciones.
Ya.
Pero luego sale Thatcher.
Sí, no, yo iba a decir que como única mujer en este momento en la mesa, a ver, a mí me parece que el gusto por la ambición y por el poder y demás, sí. Yo creo que es común al ser humano, seas hombre o mujer, o seas de los diferentes géneros que hoy en día hay. Yo creo que eso es así. También es verdad, lo que tú dices, yo también lo había pensado, ¿eh? También es verdad que, bueno, más allá del tema de paridad, o sea, de decir, ¿y por qué no hay también mujeres negociando eso? Pero claro. Yo sí creo que las mujeres... Hombre, lo que has dicho tú, Javi Thatcher, o otras mandatarias internacionales han demostrado que no. Pero sí creo que seguramente tenemos otra sensibilidad o algo más que aportar a este tipo de conflictos y a otros que existen.
Claro.
Eso yo creo que es cierto.
Yo estoy casi seguro que sí.
Yo voy a decir algo de perogrullo, pero a mí me suele gustar recordarlo en estos momentos. La abuela de mi madre, que era una mujer muy sabia, burgalesa, ya entonces por... Fijaros, estoy hablando de la abuela de mi ama, ¿eh?
Sí.
Siempre decía, porque claro, ella vivió pues la guerra mundial, la guerra española, la guerra civil, y siempre decía algo que es de perogrullo. El otro día lo comentaba ya en mi cuadrilla y uno de mis amigos se reía, ¿no? Y decía ella, pero esta gente que organiza las guerras, ¿por qué no luchan ellos solos?
Claro.
Y que se maten ellos, ¿por qué tienen que mandar a pobres chicos al frente, tal?
Sí, sí.
Entonces, parece de perogrullo, parece absurdo, y dices, bueno, no sé hasta qué punto es absurdo. Estos dos hombres, que realmente ha sido una invasión, eso es así, ¿no? Pero estos dos hombres que están uno contra otro,
sí.
Si la solución o la opción fuera solo esa, uno de los dos mata al otro,
sí.
¿Estarían tan dispuestos a morir
claro.
por la patria y por su invasión? Pregunto, porque no sé. Parece absurdo lo que estoy diciendo, parece una tontería infantil. Pero bueno, para empezar evitaríamos miles de muertos.
No, pero es que en el siglo XXI ver a una persona con una escopeta y un casco tirado en el suelo entre nieve.
Es muy fuerte.
Y dijo, es que este es surrealismo. Este es un surrealismo puro.
Bueno, ¿eh? Es lo que tenemos, ¿eh? Javier.
Vamos a, pero bueno, estamos siempre en las cuestiones que no tienen marcha atrás y claro, hay soluciones que son una simplificación del problema, porque entre otras cosas Putin no tiene nada contra el presidente de Ucrania, no es que le ha vislado la mujer o se ha jugado los cuartos, le ha hecho trampas en un negocio. Putin quiere ampliar Rusia y convertirla en la antigua Rusia y le toca Ucrania. Bueno, entonces estamos en otro follón. Y luego, a ver, en este mundo, lo he dicho aquí muchas veces con motivo de otras cuestiones, la mayoría parte de los conflictos se resuelven de entrada por la fuerza. Y solo cuando la fuerza se convierte en muy devastadora, entonces se negocia. Pero lo podríamos empezar desde algunos conflictos laborales, donde solamente cuando el paro es muy devastador se negocia. Y dice, ¿por qué no negociaron ustedes el primer mes? Es así. ¿Por qué? Porque aunque parezca lo contrario, para dialogar permanentemente y resolver asuntos dialogando hace falta tener más fuerza interior y más fuerza espiritual que para ir a la guerra. Estoy convencido de eso. Hace falta más energía humana porque nuestros valores, los valores de Europa no funcionan porque lo que le falta es energía espiritual o si queréis espiritualidad para llevaros a la... Sin energía no se mueven los camiones. Pues sin energía no se mueven los valores morales. Y a nosotros nos falta energía. Pues luego, desde mi perspectiva, llamaremos espiritualidad, pero no tiene por qué ser ni fe, ni no me estoy refiriendo a la fe, ni al cristianismo. Me estoy refiriendo a la energía interior por la cual los seres humanos podemos mantenernos en pie sin agredir al otro en plenos conflictos. O podemos acoger a gente que viene de fuera porque son seres humanos y tienen dignidad. Y no porque el color de la piel o porque son, en este caso, como son de Ucrania y son de los nuestros. ¿Por qué son los nuestros? Porque han sido, entre otras cosas, porque han sido agredidos por los rusos. Bueno, entonces, bueno, yo creo que esa es para mí la gran cuestión y el gran desafío que tenemos, ¿no? Y lo que hace que las cosas no funcionen, no van a funcionar. Y luego, pues, otra cosa que esta mañana me llamaba la atención oyéndoos, ¿no? O sea, las fotos que salen en los periódicos de españoles de esto, soldados muertos son todos rusos, ¿no? Uh-huh. Propaganda.
No es propaganda, sí.
Es pura propaganda. Es que... Porque puesto que se supone que en Rusia hay veda o hay prohibición de que se publiquen fotos de soldados rusos muertos, aquí los publicamos para que sepan, ¿no? Eso será, supongo yo que está en la lógica, sí, no tiene otra lógica.
Y porque estamos en el tema que has dicho tú antes, el tratamiento de los medios de comunicación ante este conflicto, ¿no? O sea, eso es otra cuestión.
Pero estoy seguro que Rusia censura.
Claro que censura.
Las fotos de los
por supuesto.
Absolutamente.
Claro, entonces aquí lo sacamos y ellos sacarán los al revés. Estamos en una lucha sobre la verdad. Que es lo que habéis dicho la mañana, ¿no? La primera víctima de la guerra, la verdad.
Sí, a mí me llama mucho la atención. Y luego ya te digo, el tratamiento informativo, yo comprendo que los medios de comunicación, algunos más que otros, espectacularizamos la información, la espectacularizamos de tal modo que al final, pues sobre todo las televisiones, ¿no? Que es donde más se carga el acento en este terreno. Y claro, yo ayer que sufrí un empacho de esto, salí con una congestión terrible.
Claro,
o sea, vi uno detrás de otro informativos y programas especiales, etcétera, y al final ya llegué a un momento y digo, oye, espera un poquito que aquí hay que tomar distancia, ¿eh?
Sí.
Que yo comprendo que hay que coger los testimonios de gente que sufre, ucranianos que ahora mismo están escondidos en los baños de su casa para que no les vean los móviles, pero claro, lo que no puedes hacer en bucle es eso, porque de lo que es información te está aportando poco.
Claro.
Pero bueno,
aporta poco.
Yo creo que eso está funcionando similar a que no tiene nada que ver un tema con otro, pero similar al tema de la pandemia, ¿no?
Igual, el tema de la pandemia, el tema del volcán, el tema de lo que sea.
Me refiero, o sea...
Sí. Busca a alguien que tenga algo que ver con el
volcán. Es un funcionamiento habitual de muchos medios de comunicación.
Y encima lo repite.
Estos últimos tiempos, ¿no?
Repite muchas veces la misma escena, la misma persona, la misma... O sea, y acabas
con el COVID aburrido. Ten en cuenta que en una cadena de televisión, como no había imágenes, metieron un videojuego.
Claro.
La imagen de
eso
un videojuego.
Eso no lo vi yo, pero me lo puedo creer. Claro. O sea, me lo creo.
La imagen de un videojuego.
Pero lo que quiero decir es que con el tema del COVID y demás, ¿qué es lo que ha pasado también? Pues que hay mucha gente, la mayoría...
Hemos aprendido todos a dar pinchazos.
Además de eso que dices tú, pero te quiero decir que decidimos no ver más que lo justo y necesario.
Sí.
sobre las noticias referidas a la pandemia, claro, porque, claro, porque acababas loca, o sea, es que no...
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo, si además, que es una información espectáculo, ¿no?
Muy sesgada, ¿eh? Porque es la información que te digan, ¿no? ¿Quién es así? Están en este sitio, están en este otro, han avanzado de aquí a allá, pero no, no. Te sacan imágenes de personas que están sufriendo, lógicamente, y que te encogen la alma. Como digo yo, apágamelo, porque no, no, es que no, no puedo hacer nada, mira, apágamelo, porque lo más que puedo hacer es no sufrir, ¿eh? Porque estas cosas, como tú dices, te mimetizas con esas personas y no pasas más, es así, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues eso es lo que ocurre. Y bueno, por cierto, ¿qué os parece que de repente se meten, que la Unión Europea, entre las sanciones, cierre o intente cerrar, porque no cierra, medios de comunicación como Russia Today o Sputnik, teniendo en cuenta de que lo que cierra aparentemente es la transmisión televisiva, porque luego llegas a las redes sociales y están ahí presentes, evidentemente, ¿no? Como todos los sitios.
¿Y qué es lo que cierra?
En teoría, lo que quería era vetar en toda Europa. Sí. Vetar los canales de comunicación pagados por el Kremlin, pagados por Rusia.
Ya.
Que son Russia Today y Sputnik. No, muy pocas voces han dicho que eso es un ataque a la libertad de expresión. Yo me sumo a eso. Yo creo que es un ataque a la libertad de expresión. Porque anda que no hay bazofia informativa,
sí,
en el mundo y en las redes.
Bueno, en el sentido de que se les castigue de alguna manera en eso para que ellos no tengan información, etcétera, cosa
pero,
que la van a tener igualmente.
No tiene ningún sentido.
La van a tener, no tiene ningún sentido. Al revés, es más, toda la información.
Yo esta mañana, Miquel, recordaba, por ejemplo, la Fox en Estados Unidos. La Fox en Estados Unidos estuvo manteniendo hasta el último minuto, bueno, que las elecciones habían sido un fraude,
sí,
y defendía la tesis de Donald Trump. Claro, eso casi provoca un golpe de Estado en Estados Unidos, ¿eh?
Sí, claro, claro.
¿Alguien pidió que se cerrara por tendenciosa una cadena como la Fox?
No.
Pues no.
Lo que pasa es que, a ver, yo no voy a defender esa posición, por supuesto, pero esa posición solo se entiende de esta manera. Es decir, la Comunidad Europea ha entrado en guerra también con Rusia, ¿eh?
Sí, sí.
Pasa que no es una guerra con armas, sino con controles, claro, financieros. A ver, se le quiere vencer por ahí, pues de esa manera, ¿no? O se quiere que él cambie de posición por esa manera. Entonces, de esa manera, yo creo que el control económico y de los flujos económicos y todas esas cuestiones, y también el control informático, si se puede, y el control, si se puede, digital, y que no puedan usar WhatsApp y no sé qué, tal. Si todo eso se puede hacer, lo van a hacer. ¿Por qué?
Sí.
Porque es la manera de entrar en el conflicto de una manera, por medios no de guerra, vamos, sino de no bélicos, sino otro tipo de medios, pero lo, sí, van a hacer, ¿no? Y entonces, a ver, yo no es que mantenga esta tesis porque para mantener una tesis tienes que tener argumentos, pero yo me imagino lo siguiente: si tú bloqueas mucho la economía rusa,
sí,
¿qué va a pasar con las mafias rusas de multimillonarios? Claro, porque eso les va a afectar a sus economías, ¿no? Supongo, sí, yo. Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a reaccionar las mafias? Porque claro, este es el... hablamos de los grupos mafiosos rusos, pero si existen, a ellos les va a afectar económicamente este asunto, muy grande, de una manera muy grande, y supongo que no tienen demasiado, tienen más interés en andar por Europa que Ucrania sea rusa, ¿eh? Bueno, eso es un asunto que últimamente yo decía, bueno, esto igual esto se lo van a resolver, ¿eh?
Interiormente, quieres decir.
Claro, a ver, vamos, sí, a ver, porque a nosotros, yo no sé cuál es la entidad y la realidad que tienen las mafias rusas y los ricos rusos, pero por lo visto hay muchísimos,
sí,
y con,
sí,
muchísimo,
sí,
dinero.
Sí. Sí, sí.
Y evidentemente esto es alguna influencia tiene, no solamente de pensamiento, sino de mantenimiento a la posición, sí, del gobierno de Putin, ¿no?
Sí. Pero con respecto a lo que has dicho del bloqueo de la información, yo creo que ellos mismos se están bloqueando, ¿eh? Porque yo no me creo que la mayoría que de los rusos estén de acuerdo con este conflicto, ¿eh? Yo estoy casi seguro que hay muchas protestas. Sí. Ya hemos visto una punta de iceberg, ¿no? Que se han detenido a 3.000, etc.
Se habla de cerca de 6.000.
Sí, pero yo creo que hay que la respuesta del pueblo ruso a la acción de este hombre paranoico, para mí es un paranoico, pues creo que tiene que ser fuerte, ¿eh? Y no nos están llegando ningún tipo de información, ¿eh?
Claro, esa es la cuestión. Es decir, ¿existe algún tipo de resistencia civil a esta guerra?
Pues, sí, está callada o se ha hecho callar, seguro, ¿no? ¿Y cómo se ha hecho callar? Pues eso, al que levanta la mano lo meten a la cárcel. ¿Cuántos están en la cárcel? En fin, es una cuestión que desconocemos casi. Solamente tenemos esa noticia, que ha habido 3.000 que han protestado y se han metido a la cárcel.
Pero sabemos que la máxima autoridad religiosa de Rusia está a favor del asunto.
Pues bien. Sí, sí.
La máxima. Y si está la máxima, habrá mucha gente detrás de ese asunto.
Sí, claro, pues fíjate tú.
A ver, porque a mí me en la cabeza, dentro de mi cabeza no cabe pensar, o sea, cuando lees esa información dices que la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa Rusa esté a favor de lo que está haciendo Putin, que al fin y al cabo es verdad que es una guerra, pero es una guerra por invasión, no por un conflicto de discute sobre las fronteras o sobre un lago que tiene en la mitad, ¿no? No. Simplemente Rusia ha decidido que tiene que hacerse con ese asunto, ¿no? con ese país. Pero me parece terrible esto, ¿eh? Esta información, ¿eh? Porque evidentemente, si está la máxima autoridad y si Putin pide la máxima autoridad religiosa, porque detrás de eso hay algo, un pueblo religioso importante detrás, ¿eh?
Sí, pero entonces me remitiría a un comentario anterior que has hecho tú sobre el tema de la espiritualidad. No necesariamente religiosa.
Claro.
Sino, bueno, si en la máxima autoridad religiosa de Rusia no existe ese, digamos, ese matiz de capacidad o de necesidad de transmitir que esa no es la vía, es decir, si no existe ese matiz Gandhi, por llamarlo de alguna manera, pues difícilmente va a existir en mucho otro resto de la población, ¿no?
Claro, claro.
Sí, pero fíjate dónde para mí dónde está el problema. El problema está que, por un lado, no suministra valores Gandhi, pero suministra energía religiosa, ¿eh? Porque, evidentemente, si dice eso en la máxima autoridad, lo está diciendo, no sé si expresa o implícitamente, que es lo que Dios quiere, ¿eh? Atención a la trena. Bueno. Porque, claro, la máxima autoridad religiosa de una, de una confesión religiosa, en este caso, si lo dice que eso está bien y que hay que ir a la guerra y tal y cual, porque no se nos pueden tomar el pelo, está pensando lo que está escuchando la gente que sea de esa tradición y no sea crítica, lo que estará escuchando, Dios quiere que hagamos esto, ¿no? Bueno. Y alguna cosa de estas, recordamos los viejos de alguna historia.
Claro, pero estamos en el problema de la Guerra Santa, la santidad de la religión,
pues eso,
que sea,
por
¿no?
Eso, por eso digo. O sea, que la unidad a mí me parece que tiene que ver con los valores y el otro, la energía, las dos cosas. Pero claro, hay que tener valores Gandhi, esto es la no violencia, y luego mantener eso es complicado. Pero bueno.
Dicen algunos oyentes, y un niño ucraniano llorando y diciendo que su padre se ha quedado en Ucrania para luchar como un héroe, en lugar de decir no a la guerra. Dice, estos ucranianos, hace una generalización, y rusos son muy beligerantes. Y los rusos que no están a favor de la guerra, pues los detienen para que sean soldados. Otro oyente dice, las iglesias siempre han estado al lado de los regímenes fascistas. No es más que un reflejo de la organización política de ellas, piramidal, de ordeno y mando. Este es el criterio que tiene el oyente. Dice mucho, otro hace referencia, por ejemplo, dice que Putin no está dispuesto a que la OTAN se acerque más hacia su territorio. Dice, Europa no ha hecho nada en 8 años por la gente del Donbass. Paranoico también será el que ha bombardeado 8 años a su propia población, digo yo, y a estos les defendemos. Es que ahí el conflicto es que es muy complejo, es que es muy complicado. Y es cierto que Donbass, toda la zona de Donetsk y Lugansk llevaban 8 años, 8 años de guerra. O sea, no es una guerra nueva, ¿no? Y era gente, pues, que se sentía prorrusa y no les permitían esa independencia. Pues esa es la gran tragedia que tenemos ahora mismo. Y luego dice, el tratamiento de la guerra, una vez más, huele a espectáculo televisivo, conformando la mente de la sociedad de una manera hipócrita, sin analizar las causas. Mientras tanto, la guerra normal, la gente normal muere en ambos bandos. También hay otras referencias, que hay muchísimas, ¿eh? Dice, yo como tu bisabuela. Dice,
claro.
Pero Putin con Biden, que si se peguen los dos, bueno, tendrían que elegir el presidente luchador. Bueno, es que aquí luego habría que analizar también si realmente estamos hablando de Ucrania solo o estamos hablando de la OTAN.
No, es evidente que no es, o sea, que por debajo hay...
No, estamos hablando de la OTAN, claro, eso está muy claro. Yo creo que la pelea no está con Ucrania realmente, pero bueno. Hacemos un paréntesis y continuamos, 9:34.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Caritas Bizkaiak eskerrak eman nahi dizkizu, pandemia garaian adierazitako elkartasun eta konpromisoagatik. Eskerrik asko behar izan handiena duten pertsonei itxaropena emateagatik. Eta eskerrik asko egunez egun bide lagun izateagatik. Guztiagatik bihotzez eskerrik asko. Caritas Bizkaiarentzat keinu bakoitza garrantzitsua da. Jarraitu gurekin, caritasbi.org webgunean gaituzi.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
Café Zubialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Zubialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura, directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Música, música los días 4, 5 y 6 de marzo en Bilbao. La música dedicada a la naturaleza de Vivaldi, Haydn, Beethoven, Albéniz y Piazzolla sonará en el Teatro Arriaga, Palacio Euskalduna, Azcuna Centro y Vizcaya Aretoa. Entradas a la venta en la web y taquillas del Palacio Euskalduna y en los cajeros Kutxabank. Música, música 2022. Ayuntamiento de Bilbao.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
¿Te casas este año? ¡Ja! Pues se acabó lo bueno y empieza lo mejor. Y en Pascual Bilbao te lo van a demostrar. Son especialistas en trajes de novio y padrino. Solicita cita previa. Novio 2022. Pascual Bilbao. Expertos en ceremonia masculina. Posiblemente la mayor colección de novio. Pascual Bilbao.
Bueno, vamos a continuar en tiempo de tertulia. Mira, es que un oyente me saca también una noticia, ¿qué os parece? ¿No apoyáis a este compañero? Sí, esta mañana yo estaba insistiendo además en Pablo González, que es un periodista que ahora mismo está detenido en Polonia. Vaya. Pues las acusaciones es que si es prorruso, etcétera, y tal, porque él habla ruso. Bueno, un escándalo absoluto que yo no comprendo cómo no moviliza a todo el mundo. Bueno, la verdad es que todos los colectivos periodísticos, al menos aquí en Euskadi, han pedido, lógicamente, su inmediata liberación. Esto es un atentado también contra la libertad de expresión y la libertad profesional. Pero bueno, Javier, que ibas a comentar algo. Estabas comentando algo.
No, pero, a ver, vivimos en el mundo que vivimos, que tiene problemas de un gran calibre, y un gran calibre global, y un gran calibre local, y no tenemos sujeto capaz de resolver esos problemas. Y voy a poner un ejemplo que me parece pues flagrante, ¿no? Y que muestra hasta qué punto este mundo es contradictorio. O sea, en la ONU, Rusia puede poner un veto a cualquier resolución que vaya contra él, contra Rusia, en este momento, ¿verdad? En el núcleo mismo de la ONU. ¿Por qué? Por un privilegio adquirido el año 43, supongo yo, 42, no me acuerdo, cuando acabó la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, pues los que ganaron la guerra tienen capacidad de veto. Y eso sigue pesando, sigue estando presente. Y somos incapaces de cambiarlo. ¿Entonces qué ocurre? Pues teóricamente una organización que ha sido creada para evitar los conflictos mundiales, pues no tiene potencia para hacerlo. ¿Por qué? Porque en su interior hay una serie de potencias que son superiores a la ONU porque tienen veto. ¿Y eso cómo nos parece? Pues razonable. Y se sientan en la mesa y se hablan unos a otros. Y se sonríen y uno dice, pero vamos a ver, ¿usted cómo que tiene veto? ¿Cuál es la razón por la cual tiene veto? ¿No? Y el agresor tiene veto. O sea, esto es una cosa sorprendente. Pero eso es el mundo en el que estamos, ¿eh? Sí, sí. Y evidentemente con el que vivimos, y no parece que eso no son problemas, pero esos son los problemas de fondo. Y no hay sujeto que lo resuelva en esta sociedad, porque estamos maniatados.
Sí, pero que sea el mundo en el que estamos, que tiene razón, no quita para que sea sorprendente, me explico. A mí me parece que es importante, o sea, que sigamos sorprendiéndonos, porque yo creo que será la única manera, aunque suene también un poco utópico, pero yo creo que en la medida en que sigamos sorprendiéndonos por estas cuestiones, tenemos capacidad de reacción. Y capacidad de reacción es el salir a la calle o el decir el no a la guerra, las manifestaciones que se organizaron o este tipo de iniciativas que hay mucha gente que dice, pero si esto no sirve para nada. Bueno, por lo menos yo sí que creo que sirve, y lo digo pues desde la experiencia, para cada una de las personas, ¿no? O sea, para mantener viva, digamos, nuestra capacidad de crítica, de análisis y de, bueno, pues de expresión de esa realidad o de ese deseo que tenemos de que este tipo de conflictos se puedan y se traten de solucionar de otra manera. Porque si no, ya me dirás tú qué te queda, el derecho al pataleo, no lo sé. Es que...
Pero vamos a ver, pero a mi opinión lo que ocurre en la práctica es que nos sorprendemos cuando nos afecta. Pero cuando no nos afecta, no nos sorprende. Y, por lo tanto, pues estamos, bueno, pues, oiga, esto, yo critico esto, criticamos esto, nos movilizamos, pero es que no nos está afectando nada a nosotros. Pero sin embargo, el sistema no va a poder resolver esos conflictos en el caso de que se produzca, ¿no? Y, insisto, que tiene veto ya sabíamos antes de la guerra de Ucrania, pero cuando se puso la guerra de Ucrania, dice, ¿cómo es que tiene veto? Pues, ¿cómo tiene? Tiene veto del año 43. Y fíjate todo lo que ha pasado desde el año 43. Y aunque a nosotros nos parezca que las guerras son cosas del año 19, pues no lo son. Son del 21 y no tenemos un sistema que lo resuelva antes de ir a la guerra. Y esa es nuestra la debilidad que tenemos en el mundo para resolver los problemas. No hay sujeto que lo resuelva. Yo me parece... Y bueno, lo cual ha sido denunciado cientos de veces, pero muchas veces cuando nos sorprende, digo, es porque no caíamos en cuenta de que eso era así, ¿no? Pero bueno, por eso a mí me parece muy complejo todo el tinglado.
Lo que sí sorprende es un poco también el comportamiento de los chinos, ¿no? Que por un lado, lado están en contra de la invasión.
Bueno, se abstuvieron.
Sí, ahí andan. Pero luego, por otro lado, están en contra de todas las medidas que se hacen contra Rusia y los comentarios, etcétera.
Están jugando a dos bandas, ¿no?
Dos bandas diciendo, bueno, a ver si pasa.
Sí, nadando entre dos aguas.
Pero eso tienes en Europa a patadas.
A ver si pasa.
Gente que está trabajando así a patadas.
A ver si pasa.
Ten en cuenta que muchos de los países dominados por la ultraderecha, por ejemplo,
sí,
¿no?
Están
apoyando ahora mismo a Putin.
Claro, sí.
De una forma velada o no, están apoyando a Putin.
Sí, sí, calladitos, pero sí.
Y con
sí.
Lo que Hungría, por ejemplo, que le han tenido que sacar con forces, pues una declaración en contra de la invasión.
Sí, sí, Hungría ha prohibido que pasen armas.
Claro, es que no tiene... Para la Turquía, por ejemplo, en otro lado, pero sí. es un problema diplomático muy grande y cada uno aquí está con su... A ver, ¿qué saco yo de esto?
Sí, sí.
Y en el caso de China, a ver, ¿qué saco yo de esto? Pues... seguir creciendo como potencia mundial.
Sí, no, nada, eso está bien.
Bueno, estas cosas pasan así, ¿no?
No.
Luego, mira, tú, por ejemplo, decías lo del derecho a veto. Tú vas a Naciones Unidas. ¿Cuántas veces ha vetado Estados Unidos, por ejemplo, resoluciones en contra de Israel?
Pero me parece igual de mal, ¿eh?
No, que sí, pero a patadas, o sea, decenas de veces.
Quiero decir que...
Bueno, Israel, por ejemplo, ahora mismo la última noticia de esta madrugada era que habían muerto dos palestinos y 32 personas heridas en Jerusalén y Cisjordania. ¿Se habla de esto?
A mí que países como Rusia o como China mantengan el veto, me parece razonable desde su propia lógica, pero que países que
que presumen de ser demócratas mantengan ese veto, me parece totalmente inconcebible.
Sí, sí.
Porque van en contra de lo que predican y lo que proponen, ¿no? O sea, vamos a ver, pero esto es así. Si sigue siendo así. Y bueno, y luego pues tenemos, es decir, ¿cómo resolvemos este problema? Pues no tenemos sujeto capaz de tomar decisiones globales. ¿Cómo resolvemos los problemas económicos? No tenemos sujeto capaz de resolver los problemas globales. Esto es así. Entonces, es que las fuerzas van por otros lados.
Dice un oyente, nadie habla de la hipocresía de Gran Bretaña, que cuando invade Estados Unidos no dicen nada.
Sí.
También pasa esto, sí, sí. Y luego dice, alguien dice, eso que denuncia Javier lo denunció Gaddafi y lo mataron. Dice, a Obama por hacer lo que hace Putin le dieron el Nobel de la Paz. No hay más preguntas, señoría, dice este oyente. Bueno, Barack Obama, mira, en eso de los vetos, también vetó, por ejemplo, una resolución, se abstuvo en una resolución contra Israel.
Sí.
Y los asentamientos. Ajá. Considerados hasta por Naciones Unidas ilegales. Y se cayó pues porque los intereses internos sí. Superaban la cuestión. Dice, Naciones Unidas no sirve para resolver nada. Que se lo pregunten a Israel o a Marruecos, que no cumplen ninguna resolución. Dice, Taiwán está al caer. Al loro. Es que cuando decía lo de China, yo también he pensado de repente en Taiwán. Digo, no, si aquí China, como vea que esto no tiene mucha fuerza, ya verá lo que hace con Taiwán. Bueno, y nada, estas son algunas de las que hay, y algunos dicen, pues seguimos aquí con las películas de vaqueros. Los malos son los indios y los buenos los del séptimo de caballería, que nos liberan de los salvajes. Y claro, es como se plantea muchas veces lo que hizo, ¿no? ¿Y qué hizo la OTAN en la guerra de los Balcanes? Resoluciones de la ONU en cuanto al pueblo saharaui, pueblo palestino, va preguntando. Bueno, pues en los Balcanes a Solana que le pregunten por qué bombardeó Serbia. Que se lo pregunten a Solana,
bueno,
que está saliendo últimamente otra vez en los medios.
De cualquier manera, bueno, no es un tema de buenos y malos, o sea, quiero decir que ya sé que el oyente lo hace un poco de manera guasona y simplificada, pero a ver, es que en el caso de un conflicto de estas características y de esta envergadura, o sea, los malos son todos, porque al final todos pierden, o sea, yo no le veo, más allá de... Ya digo, en este caso no creo que sea ni por ser mujer ni nada, pero es que más allá de el conseguir estos territorios o lo demás allá, o sea, una guerra es que no me cabe en la cabeza, no le veo ninguna ventaja, no le veo ninguna ventaja. Para mí todo es malo en una guerra.
Bueno, pues yo creo que no hay nada positivo.
Por eso lo digo. O sea, que al final nosotros estamos hablando en contra de Putin, porque sí que realmente yo comparto un poco lo que tú decías, de que parece, yo sí creo que es un oligarca que se ha venido arriba, como se suele decir, y bueno, sí, pero me parece un personaje históricamente...
Pero es difícil vender este producto, pero... que voy a decir ahora. Es difícil vender. Esto que voy a decir. Nos invaden y nos entregamos.
Claro.
Porque como todo es malo en la guerra...
Sí.
¿Y por qué es malo, por qué es difícil vender este producto? Porque luego está la patria. Y vocaciones de alcalde de Móstoles hay así, que la patria está en peligro, vengamos a salvarla. Entonces dices, a ver, se juega con tantos elementos, que, por ejemplo, en caso de invasión se puede considerar que un señor que dice no a la guerra es un traidor. Porque los elementos emocionales están en el primer plano, y si no, imaginémonos pues que nosotros somos invadidos por los portugueses o por los franceses o lo que sea, a ver... Ya sé que es inconcebible, pero...
Bueno, ya. No sé, yo ya...
Pero bueno, quiero decir lo siguiente. Y te movilizan y dicen, no, yo no a la guerra, yo dialogo en ustedes. Bueno, a ver, soportar eso no está fácil, ¿eh? Porque te ponen el carterito de que eres un traidor y... Bueno, entonces, a ver, estamos... Porque luego se juega con todos los factores y también los emocionales, ¿eh? También es emocional.
No, pero eso que dices es verdad. Y, o sea, sería una solución cuando si nos invaden, nos entregamos, no hay guerra, ¿vale? Pero es que el problema es anterior, es... Pero, ¿por qué nos invaden? O sea, ¿por qué este país o este, me da lo mismo, región, tiene el derecho o tiene el poder o toma la decisión de invadir? O sea, quiero decir...
No, pero...
Es previo.
¿Y qué nos van a exigir?
Pero Rusia toma la decisión, además de todas las razones que puede haber de tipo político, histórico, de invadir Ucrania, la invada, porque sabe que militarmente es mucho más poderosa que Ucrania.
Sí, lo sé.
Ucrania no va a invadir Rusia.
No, no.
Sabe que es más poderoso. Y sabe, además, está casi seguro, porque siempre puede haber una locura, que la OTAN no va a entrar en ese asunto, porque entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un conflicto atómico. Aquí...
Claro.
Y por lo tanto, las bombas, el poder atómico es persuasorio, Pero es persuasorio, pero no te pases de la raya. Porque, claro, basta, decimos, no, es que estos son psicópatas. Bueno, psicópatas o gente mala. Porque, como decía el padre de un amigo mío, los psicópatas nunca ponen orfelinatos, sino que machacan al personal. O sea, están locos, pero para su beneficio. No están locos para el beneficio de los demás. Entonces dices, bueno, este es el lío que tenemos. El lío es este, es muy gordo decir, porque ya digo, se juega con todos los factores aquí.
Y tal y como se está planteando...
Y los emocionales son, me parecen, terribles, terribles.
Y tal y como se está planteando la situación, la diferencia de fuerzas de unos y otros, lo que sí está claro, yo estoy viendo un escenario a muy corto plazo en el que va a haber muchos mártires y al final la invasión va a ganar. Es decir, cuando ves que ese futuro es así y lo tienes tan claro, porque las fuerzas no están nada equilibradas, las fuerzas que tienen los rusos en relación con los ucranianos son tremendas. Es decir, lo más probable, si tuviéramos que hacer aquí apuestas, lo más probable es que los rusos al final entren, invadan Ucrania, impongan sus normas, sus leyes, su lo que ellos quieran, hagan la... Esto es lo más probable, pero hasta que eso ocurra, que yo digo que cuanto antes sea, mejor será, hasta que eso ocurra, va a haber pues una serie de actos por medio de heroicidades, muertes, en fin, situaciones dramáticas que a mí, desde luego, no me gustan nada. Entonces, dice, bueno, pues es que si al final me van a invadir, haga lo que haga, o si no, bueno, pues me siento tan héroe como para morir antes de que me invadan, ¿no? Pero bueno, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, cuanto antes acabe, mejor. Cuanto antes lo rodeen, mejor. Cuanto antes entren en Kiev y le cojan a Zelensky y le digan, venga usted para aquí, mejor. ¿Por qué? Porque habrá menos muertos, habrá menos tal. Eso, ¿malo? ¿Por qué? Eso... Pues porque al invadir... Pues
van a... acaba de contar una...
Eso lo decimos desde Bilbao.
Sí, pero no en Ucrania.
Pero a ver, eso lo no decimos desde Bilbao porque, no está, porque lo que invaden no es Bilbao, que quede claro. Lo que invaden no es Bilbao. Bueno, vamos a ver, porque te digo... Bueno, es que, claro, vamos a ver. El problema está en que eso va a acabar y pactando. Habrá un pacto en el que habrá alguno que será más vencedor que el otro. Y si pacta Rusia... Si pacta, negocia y se retira con condiciones, será porque está perdiendo por otro lado.
Sí, claro.
Porque está perdiendo por otro lado. Y, claro. está perdiendo gravemente. Si no, no va a pactar. Sí.
Hacemos paréntesis, continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico-optometrista. Celebramos nuestro 35 aniversario con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Movex Clinics Bilbao, el nuevo centro de neurorehabilitación con exoesqueletos en el edificio Albia. Movex Clinics Bilbao ayuda a pacientes con lesiones de médula, ictus, rodilla, neurodegenerativas. Consigue resultados de mejora en menos tiempo que los tratamientos convencionales. Infórmate en el 613 004436 36 y en movexbilbao.com.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Café Fortaleza.
Ponme un café, Manu.
Te voy a poner un Fortaleza Excellence.
¿Fortaleza qué?
Fortaleza Excellence, el mejor café del país.
¡Anda ya!
Café Fortaleza Excellence ha ganado el tercer concurso al mejor blend comercial otorgado por el Fórum Cultural del Café.
Mmm, pues sí que está bueno.
Disfrútalo en tu cafetería o restaurante preferido.
Jornada de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos orientación personalizada en las instalaciones del centro o por teléfono. Reserva tu cita en el 94 670 6045 o en la web somorrostro.com. Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, en los instantes ya finales de la tertulia. Bueno, había algunas cosillas que quería haber metido, pero bueno, no me ha dado tiempo. Pero tendremos oportunidad, ¿eh? Lo digo porque el 8 de marzo ya han presentado la campaña y me ha parecido una campaña interesante para romper contra los estereotipos que se imponen, esa cultura de los cánones de belleza. Ah. Y donde al final destrozan a muchas... Sí. Esta mañana nos contaba un oyente y nos decía que su hija cada vez que iba de compras se terminaba llorando porque sí. No encontraba nunca de su talla lo que quería y demás, ¿no?
Sí, sí.
Y que ahora, pues bueno, compra lo que ya con los años pues uno se acostumbra, ¿no? Pero bueno, esa es la sociedad que tenemos, que impone unos cánones muy determinados, consentimos además que los pongan,
sí, claro,
y
sí.
Generamos frustraciones a mansalva. A mansalva.
No, sí, pero tremenda, yo sí. Espero que el día, que de aquí al día 8, bueno, el próximo martes hay oportunidad de hablar de esto, pero a mí me parece muy bien esa campaña, perfecta. Pero hay que recordar que todavía hace poco se hacía una campaña, yo me visto como quiero. Y no, es decir, yo me visto como puedo.
Sí, sí, sí.
A ver, claro, a ver, aquí, a ver, porque también tenemos que hacer autocrítica, ¿eh? De sí. Muchas veces hacemos... montamos eslogans que son muy brillantes, pero dice, pero que como que me he visto como quiero. Me he visto como puedo. Como sí, puedo.
Sí.
Ya, porque la campaña de ahora dice que se viste a la gente como se puede, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero probablemente si esto que estoy diciendo yo ahora lo hubiera dicho hace un año y pico, igual tenía algún problema y algún debate sobre este asunto. Porque pensaba que lo decía porque la gente siempre quiere que hablamos por razones morales las cosas, sino porque no es verdad. Sí. Eso de que me he visto como quiero.
No. Uno se viste como puede.
Como puede, como exactamente. Puede, como puede. Porque también eso es una industria.
Ni siquiera como sí, quiere, sí. Claro. No puede alcanzarlo, claro.
A mí me parece bien la campaña, por supuesto. Me parece que llegaba muy tarde. Eso ya me hubiera gustado que existiera en mi época, que yo siempre he sido más bien un poco grande y he tenido muchos problemas en ciertas ocasiones para tener ropa como sí. Los de mis compañeras. A mí eso me parece un poco secundario, pero... Yo creo que es una contradicción en una sociedad como la nuestra sacar una campaña así. ¿Por qué? Pues porque yo que trabajo con jovenzuelos y jovenzuelas, que digo yo, es que no es que ellas estén hipersexualizadas, es que ellos también. O sea, la sociedad que les vendemos es una sociedad en la que lo que vale es el escaparate, la estética y todo este rollo. Y por mucho que haya corrientes en contra, o sea, porque es una especie de fluido de corrientes contradictorias. Yo creo que estamos en una especie de todo vale. Vale lo mismo la hipersexualización que el decir, no, estamos en contra de esto. A mí me parece un totum revolutum, un absurdo. O sea, la realidad es que nuestros chavales y chavalas cada vez están, pero ellos también, más hipersexualizados y cada vez les importa más el culto al cuerpo y el rollito estético. Y eso es así. Entonces, esta campaña, fenomenal, pero ¿cómo educas en eso? Si lo que tenemos socialmente es lo contrario. A mí que me lo expliquen porque yo no sé hacerlo.
Sí, estamos rodeados de eso. Y esta es la economía, en definitiva, la que hace todo. ¿Eh? Porque ahora te vendo la chaqueta y mañana te vendo la chaqueta sin botones y al día siguiente... Y no te digo que te la pongas, pero te la tienes que poner, ¿me entiendes? Y además, que efectivamente, como tú has comentado antes, Coldo, es que crea verdaderos problemas, ¿eh? Verdaderos problemas, verdaderas angustias en personas, ¿eh? Porque no les cabe la ropa, porque les sienta mal, porque y hay una angustia tremenda, cuando en definitiva la ropa es algo para protegerse, no tiene otro sentido. para protegerse del, sí, del clima.
Pero eso no es lo que les vendemos. No vendemos
ya lo sé, pero es no, que eso es lo que tendríamos
si la industria, si la industria fuera así, seríamos sencillos.
Ese es el origen cultural de la ropa, pero no es...
No es el actual, ¿no?
Los antropólogos hablaban de degeneración cultural.
Si me pongo bufanda es porque tengo frío, ¿no? Bueno, por esa cosa.
No. Sí, pero no te pones cualquier bufanda.
Pero el tema es ese, ¿no? O sea, la campaña va para cambiar los cánones de la belleza femenina. Sí, pero es que sería los cánones de la belleza, sí. O más que de la belleza, de la situación hipersexualizada e hiperestética en la que vivimos.
Pues hemos llegado. Escolum, Memes Perusa Roche, Miquel Jauregui, Javier Vitoria, que tengáis un buen día.
Igual.
Venga, por favor. Bueno, pues ahora Juanma Jubera llegará con las últimas noticias y después Segundo Magazine con Cristina Maestro, Lierer Gandoña y May Madrazo. Nosotros mañana a las 6 estaremos aquí de nuevo en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia, levantando la persiana. Mientras tanto, a disfrutar. Agur, salud.
Bueno.